Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. La inflación y el desabastecimiento de alimentos agudizan la crisis económica en Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
La Oficina de Estadística e Información, la ONEI, acaba de publicar que al cierre del año 2022, la inflación alcanzó el 39,07%. En Cuba. Sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló que el valor de los alimentos en el índice de precios al consumidor es aún mayor.
Ha sido de un 62,95. Los precios de la comida han subido el doble. Una barbaridad. Por eso es por lo que los cubanos están desesperados. Una inflación de las más elevadas del mundo en presencia de unos de los salarios y pensiones también más bajos del mundo.
Desde el mes de enero hay una drástica disminución en la canasta básica que se entrega en los mercados estatales, mientras que las estadísticas publicadas por la ONEI no incluyen la inflación en el mercado negro, que es el principal suministrador de alimentos para el pueblo, advierten cubanos desde la isla. Esta semana vendieron 150 sacos de arroz en la Feria Agropecuaria de Leoluna Echemendía en la ciudad de Santi Espíritus, donde hubo protestas, violencia y detenciones, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Hay unas cuantas personas en estos momentos en celdas en la primera unidad de la policía.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano denuncia corrupción entre funcionarios del mercado estatal.
Los mismos dirigentes que están involucrados en toda esta distribución y venta son los que propician que vaya a parar al mercado negro, y esto trae consigo precios astronómicos que afectan a todos por igual.
Juan Alberto de la Nuez vive en Cienfuegos y describe el precio en el mercado informal.
La carne de cerdo, 500 pesos. La libra de frijol, 180 pesos. Y la libra de azúcar, 120 pesos.
Edris Pozo reside en Santiago de Cuba y nos dice que la canasta básica es inestable.
No ha llegado el aceite a la población. Estaba llegando ahora el azúcar de noviembre y de diciembre, incompleta. El arroz tampoco ha llegado. El azúcar blanco está a 150 pesos la libra.
También en Arroyo Blanco, en Jatibonico, hay una disminución sustancial de los productos normados, señala Vladimir Ríos Cruz.
El aceite y el café del mes de enero no ha entrado. Y en el mes de febrero no ha entrado ni el café, ni los granos, ni el aceite.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre, en Las Tunas. Desde enero solo han dado por la libreta arroz, chícharos y azúcar.
El aceite en la calle ahora en estos momentos está a 1.400 pesos el litro.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer concluyó que sumado al desabastecimiento también hay impagos a los retirados.
Todos pertenecen a la cooperativa de 13 de marzo. Los jubilados le están dando 200, 300 pesos, según lo que la empresa determine, porque están en quiebra, no tienen dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un portavoz de Cancillería China calificó de completamente inesperada y causada por fuerza mayor la situación causada por el globo espía que sobrevuela territorio estadounidense. Para Estados Unidos, se trata de una violación clara de la soberanía estadounidense y de la ley internacional. El Pentágono anunció desde el jueves que estaba siguiendo los movimientos del que sobrevoló, entre otras regiones, el estado de Montana, donde se encuentran uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense. Y esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución condenatoria del socialismo. La resolución sobre los horrores del socialismo como ideología fue aprobada por 328 votos a favor contra 86 en contra, donde 109 representantes demócratas se unieron a la bancada republicana. Luis Guardia recogió las declaraciones de la legisladora federal republicana por la Florida, María Elvira Salazar, así como de las congresistas demócratas Nidia Velázquez y Maxine Walters, quienes se opusieron a esta resolución.
Socialist is a dictator in disguise.
Todo socialista es un dictador disfrazado. En Cuba, después de 60 años de vivir el paraíso socialista, el 70% del cubano promedio come solo una vez al día. El cubano medio gana $23 al mes, es decir, 40 centavos por día. Y los jubilados, los mayores, ganan $12.
La congresista federal republicana por Florida, María Elvira Salazar, presentó este jueves una resolución que denuncia los horrores del socialismo como ideología.
So today, Cubans throw by the thousands
Hoy los cubanos se tiran por miles, se tiran al estrecho de Florida, lleno de tiburones, buscando la libertad, con la esperanza de conseguirla en el distrito que represento en esta sala. Y eso es solo en este hemisferio. En China, 55 millones murieron, en Camboya, 1 millón, en la URSS, 10 millones murieron congelados en los gulags.
El texto concluye que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en los Estados Unidos de América.
Mr. Speaker, I rise today in opposition to this resolution.
En el debate previo a la votación, varios demócratas de la Cámara Baja presionaron a los republicanos para que aclararan las implicaciones de la resolución y expresaron su preocupación de que al referirse a políticas socialistas pudieran incluirse programas sociales.
Was consistent with his views on socialism. I don't get it.
Es la primera vez en este Congreso Federal que empezó hace un mes donde mitad de los demócratas votan con nosotros los republicanos, denunciando los horrores del socialismo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y amigos, hasta aquí las informaciones.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Empezamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado por La Poderosa a las 10 de la noche. Y también por Radio Martí, sábado y domingo. Y el problema de Cuba sigue bien grave, ya que está representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González y Santiago Álvarez, que les habla. Como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y encargada de producir el programa en las redes sociales, Paulina Fátima. Y vamos a hablar un poco de lo que sigue pasando en Cuba y cómo cambia. Y como hay rumores y dicen una cosa y no se sabe hasta cuándo, dicen que lo... Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hablar es que en Cuba la gente está vendiendo las casas, está vendiendo los carros que tenga, teniendo todo lo... El que no tiene nada busca algo que vender, porque quiere salir de Cuba. Gracias a Dios, ahora al gobierno americano ha tenido una salida que puede ser más organizada y más factible. Aunque todavía hay muy pocas, como diría, facilidades para hacer efectiva esa propuesta, que es los sponsors, o sea, gente aquí en los Estados Unidos que se responsabilice económicamente por las personas que vienen acogidas a este programa. Pero de este programa se sabe muy poco oficialmente. Yo he tratado de buscar a ver si hay alguna manera de ayudar a algunos de los que de verdad tienen necesidad de salir por persecuciones políticas y todavía no sabemos nada. He hablado con congresistas y me dicen que ellos oficialmente no han sido informados de este programa, como se debe hacer, programas nuevos de inmigración que afectan miles y cientos de miles de refugiados políticos. Y no se ha llevado a ningún comité, no se ha hablado oficialmente con el Congreso. Este es un proyecto que están haciendo como poder ejecutivo. Es el presidente tiene derecho a varias cosas que puede hacer bastante basta, sin necesidad de ir al Congreso. Pero eventualmente esto es un caso que va a ir al Congreso y se va a saber mejor. Así que esperemos saber un poco más. Paciencia en Cuba y ocúpense más de tratar de derrotar el comunismo, de tratar de tumbar el reino, que de salir de ahí. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Como es costumbre en nuestro programa, hablamos con opositores en Cuba que tienen relevancia y que tienen conocimiento que nos pueda dar información sobre las cosas que uno se ven ni se oyen a veces ni en Cuba ni en el exilio. Y para eso tenemos aquí a José Elías González Agüero, que es uno de los fundadores del proyecto Emilia y ha estado desde hace bastante tiempo como coordinador nacional del partido Una Cuba Libre y gestor, como lo dijimos anteriormente, del proyecto Emilia. Pero lo primero que queremos hacer, lo primero que queremos agradecerle a José Elías es que nos hable un poco de un preso que tiene mucho contacto con él y que él va a hacer la denuncia de lo que está pasando con este hombre. Este es un luchador por la democracia en Cuba que tiene casi 70 años y lleva unos cuantos años preso. Me refiero al patriota Carlos Manuel Hugo Pupo Rodríguez. ¿Qué nos puede decir, José Elías? ¿Qué está pasando en este momento con Carlos Manuel?
Déjeme darle las gracias por invitarme al programa La Voz de la Oposición, iniciado por la Fundación Unida, ya su director, Santiago Álvarez y Orlando González. Y quiero también felicitarlo por su proyecto Estoy Contigo, de apoyo a los familiares y a los presos políticos aquí dentro de Cuba. Este es un proyecto muy perseguido por la seguridad del Estado, amenazando a los familiares con, si lo aceptan, podrían ser llevados a los tribunales y acusados por mercenarios. Déjenme decirle que Carlos Manuel Pupo está recluido en la prisión de Tribunal de Río de Cinco y Medio y fue llevado aquí por liderar el grito de libertad en San Antonio de los Baños el 11-7. Hoy está ingresado en el hospital provincial Abel Santa María por una neumonía en adulto adquirida en la comunidad y se le está haciendo análisis de una posible tuberculosis. Él nos manifestaba por telefónicamente que esto fue imposible. De acuerdo a los lugares que fue llevado, después de varias cortizas, cuatro huelgas de hambre, la última de 55 días que terminó hospitalizado y con suero a mediados del mes de octubre. Y más de 6 meses en celda de solitaria, donde reclamaba asistencia médica, medicamentos, desastrosa alimentación en la celda, con los recursos, con gripe permanente, hacinamiento, tal, de tortura, como la prisión Tiro 8. En la celda de castigo, están al lado de un lago, que emana humedad. Esto, él reclama en todo este trayecto la justicia y libertad para todos los presos políticos, cosa que ha venido él trabajando continuamente desde que comenzó en 1980 como opositor declarado, como opositor que con una trayectoria, y nosotros estamos muy al tanto de su situación porque tememos completamente por su vida, algo que sabemos que inclusive está en un aterrío porque lo sacaron de aquí de Guanajuato, desde San Antonio de los Baños, como les dije anteriormente, lo sacaron de aquí de la prisión de Guanajuato por liderar el día 15 de noviembre de 2021 la manifestación dentro de la prisión, dentro de la misma prisión. Y fue llevado allá como castigo y a la vez castigo también psicológicamente y físicamente a los familiares en su visita, porque es muy difícil llegar hasta los lugares esos para ir a ver. Así que con esto yo quería decirle a dar la denuncia y que el mundo conozca que los cubanos, todos aquellos que amamos la libertad, que amamos la democracia, tenemos que saber que Carlos Manuel Pupo peligra.
Elías, un abrazo en la distancia, es Orlando González Landi. Estamos hablando de un hombre que desde el año 1980, por lo menos públicamente se sabe, que ya empezó a ser víctima de la represión. Yo recuerdo la historia de cuando él en una ocasión se reunió con Gustavo Arcos Verde en su casa y para una manifestación públicamente, y un capitán llamado Ramón García sacó su pistola y le disparó, le apuntó al pecho, pero él, más joven al fin, logró tratar de evadirlo, pero de todas formas fue herido en el estómago. También, no me acuerdo en qué año, pero recuerdo que también en una golpiza perdió el ojo derecho. Es decir, que ha sido desde esos tempranos años de la década del 80, él ha enfrentado el régimen directo, ha sido víctima. Es decir, que lo de la tuberculosis inoculada, eso es parte de los últimos años, pero ha sido víctima directa, incluso ha sido golpeado Y me gustaría que profundizaras en eso. ¿Desde cuándo viene su lucha?
Bueno, ya como tú lo explicaste, hermano, es de 1980, como tú bien lo dices. Pero ha sido una lucha firme, una lucha. Es decir, que él es gestor, fundador del proyecto Mía, junto al doctor Oscar Díaz Vicente. Cuando se fundó en el municipio de Lago, el 9 de enero de 2013, allí junto a él. Ha sido objeto de varias detenciones, ¿no? innumerables detenciones. Y creo que con lo que habíamos hablado en el 2017, le revocaron una causa que tenía pendiente de prisión domiciliaria. Y cuando lo llevaron para Vidal de Canabazán, allí el mayor Osvaldo Ramírez le dio una golpiza. Le tuvieron que sacarlo con urgencia porque le partió el fémur y la cadera. Eso fue en el 2017. También tenemos que decir que la sede del partido nuestro, que está en San Antonio de los Baños, la sede nacional, a la cual allí se estuvo plantado conjuntamente con Jessica, participé yo también, cubano, para demostrar en el 2019 que no asistíamos a la falacia constitucional, esa que se iba a celebrar el 24 de febrero. Aquí también estuvimos golpeados por las esquinas, la gente nos ayudaba, la gente nos llevaba agua, café, porque permanecíamos con las ventanas y las puertas abiertas. Y eso también es un trabajo de grupo, cuando se comienza la manifestación, o sea, ese grito de libertad que llamamos nosotros de San Antonio. Lo que pasó fue que indujo a la gente, es verdad, y lo dice el fiscal, él cogió y dijo, empezaron la gente y él dijo a gritar libertad, y fue creando y dijo, y ahora a caminar. Y por eso realmente que tenemos, y estamos convencidos que ellos no van a permitir que Pupo salga en libertad, que Pupo cumpla. Pupo tiene 69 años, es diabetes, hipertensión, y toda la serie de problemas, más toda la que le han inducido con su edad, que repito, seguimos que no lo puedan salir en libertad a Pupo, salir vivo de ahí de la. Y acusamos totalmente a Díaz Canel, a Raúl Castro y a toda la retajilla esa que están llevando a Cuba, como está Cuba, a la pobreza, a la miseria. Y responsabilizamos a todos con la vida de Carlos Manuel Pupo Rodríguez.
Óigame, de acuerdo con la sentencia que le pusieron, ¿cuándo se supone que salga él?
Bueno, debe decirle, son 6 años, lleva 18 meses solamente. La causa le llevaron fue desacato, atentado doble. Bueno,
eso es una cosa que es normal en el régimen. Pero déjeme decirle, después que lo condenaron, ¿ustedes pudieron apelar la sentencia?
Sí, se apeló la sentencia y le ratificaron con solo 6 años.
Sí, figúrese, todo eso está más que planeado. Pero lo bueno de eso, y le estoy haciendo estas preguntas, porque esas injusticias legales que están pasando en Cuba hace muchos años, digamos desde el mismo principio, cuando fusilaban a cualquiera con un juicio de 15 minutos, en este momento no lo fusilan, pero lo sacan de la circulación, como están haciendo con todos los presos del 11 de julio. Todas esas cosas, hay que hacer todo tipo de movimientos legales para que quede el récord de quiénes son los que firman la sentencia, quiénes son los fiscales y quiénes son los testigos. En causas como esta, esa gente van a tener que pagar las consecuencias de lo que han hecho. Y verdaderamente, yo estoy muy contento de hablar con hombres como usted, que de verdad están haciendo la diferencia. Son del movimiento en toda Cuba, no solamente el movimiento organizado, sino los movimientos de toda Cuba que están pasando trabajo, pero obligando al gobierno a seguir con la represión y a seguir con todo lo que hacen todos los días, porque no deja el gobierno tranquilo. Tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que derrocar al gobierno, porque a las buenas ellos no van a salir. Gracias a ustedes que lo están haciendo. Nosotros estamos muy lejos, y aunque los apoyamos, lo más que podemos hacer es eso, apoyarlo y admirarlo. Y estar listos para hacer cualquier tipo de defensa y cualquier tipo de ayuda que sea factible desde el Chile.
Muchas gracias.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Además de Radio Martí, este programa de denuncias al régimen cubano se transmite por la poderosa 670. Estamos hablando con José Elías González Agüero y les adelanto que al final de esta conversación tendremos las propias declaraciones de Carlos Manuel Pupo Rodríguez desde la prisión de Kilo 5 y medio. Pero escuchen algo.
Bueno, estaba llamando, como llamé el día también, porque todas las pruebas me están dando bien, según ellos, y me siento mal. Tengo unos dolores de ahí en la parte esa que me diagnosticaron, la neumonía esa, que respiro, toso y eso, y me duele. Y para ellos todo está bien, y me siento mal. Entonces me quieren dar el acta de enfermería donde me encuentro. Pero me siento mal.
El problema es que es una cosa ilógica. Ellos no pueden dar un diagnóstico que está bien cuando usted que el enfermo se siente mal. Lógicamente lo que están tratando es de regresarlo de nuevo a la prisión con el fin de que siga contagiándose y que se siga agravando su situación de salud.
Correcto, así mismo es. De todas maneras sigue la denuncia y eso de que ellos que están tramando hay algún vivo interés. Porque no puede ser... Que todo esté dando bien cuando yo me siento. Y eso lo vengo diciendo, todas las pruebas me dan bien y yo me siento mal.
Claro, está bien. Nosotros estamos al pendiente, la comunidad internacional está al pendiente de su situación y pues todos los medios, incluso hasta los que no sabíamos que existían, están reclamando la libertad de usted y exigiendo que se atienda a su caso porque es usted el que está ahí, está enfermo. La foto que le tiraron a usted en la ventana del hospital se han hecho viral en las redes sociales, todo el mundo la ha compartido y la ha puesto en todos sus muros, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde están esas imágenes.
Claro. Por lo demás, pues el patriotismo, la firmeza, todo que sigue firme, eso, pero bueno, para que no vayan a perder. No, que pasó esto, no pasó, no hay un vivo interés y ellos parece que lo están haciendo porque yo le estoy diciendo que me siento mal. Ellos no serán médicos ni nada, pero los médicos sí saben. Además, se sabe que ellos dominan a los médicos y le dicen todo. Eso, de eso hay prueba fehaciente.
Claro que sí,
Bueno, hermano. Sí.
Seguimos ahora la conversación con José Elías González Agüero.
Elías, es bueno destacar que estamos hablando de Pupo, pero yo te conozco a ti muy bien. Yo incluso estuvimos juntos en la prisión de Guanajay por muchos años, desde la final de los años 70 en adelante, y yo sé el calibre de hombre que tú tienes y confío precisamente en que la lucha va a continuar y que la causa Cuba no está perdida con hombres como ustedes. Ya te digo, tuve el honor de compartir algunos años contigo en la famosa tritura de hombre de la cárcel de Guanajay, y de verdad para mí fue un honor conocerte, y lo mismo a ti que a Pupo, que a los presos políticos. La Fundación Rescate Jurídico no los va a dejar solos, así que cualquier cosa que se necesite para cualquier familia de presos políticos, solo tienen que llamarnos y hacernos la solicitud. Nosotros estamos dispuestos desde aquí a apoyarlos en lo que sea necesario, ok, así que un abrazo. De todas formas, no sé si Santiago quiere hacerte otra pregunta o tú quieres exponer algo más.
Bueno, pero se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, José Elías, ha sido un placer estar contigo en este programa y espero que en algún momento la libertad de Cuba llegue y podamos conocernos personalmente.
Igualmente, también me corresponde también un placer estar con ustedes.
Gracias. Bueno, escuchen ahora la conversación del prisionero de conciencia, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que sostuvo con José Elías Agüero tras finalizado este programa La Voz de la Oposición, un programa de denuncia a la dictadura cubana por violar todos los derechos humanos de sus ciudadanos.
Bueno, hay unos dolores ahí, bueno, y me van a dar el alta de todas maneras. Disciplinadamente yo voy a ir allá, pero todavía tengo los dolores, eso ahí, y ahora se me... O sea, hay que respiro, toso y eso, es un dolor tremendo en esta parte.
donde ellos me diagnosticaron todo eso. Pero bueno, todos esos dolores, ¿cómo están las cosas?
No, bastante bien. Ahora mismo terminé yo una entrevista con Santiago Álvarez.
Ah, qué bien.
Pues hice la denuncia tuya y historia tuya y ya tú sabes. Y con Landy, te manda muchos saludos. No, esto hay que tirar por todos lados. Esto no es juego, porque yo dije que tenemos por tu vida, que te quieren matar. Entonces,
sí, eso es, esto es lo más evidente.
No.
Porque oye, no puede ser que me hagan la prueba, todo está bien y tengo unos dolores. Y no, por eso tengo los dolores, fíjate, bueno, disciplinadamente yo voy a ir para eso. Pero me siento mal, porque estos dolores así, no sé, respiro, todo, y es en la misma parte, y resulta ser que me dio todo bien.
yo cogí y eso mismo lo denuncié, que te inducieron esto y todo eso. No piense que yo... Aquí no se puede estar, yo se lo dije a Yané, aquí no se puede estar con paños tibios. Tú eres un líder aquí en Cuba internacionalmente. Tú estás por arriba de todo el mundo, reconocido por todos lados. No te preocupes que no, a lo mejor a la gente no le gustará la entrevista que yo di, pero tú sabes cómo son las cosas. Yo no creo en eso. Yo tengo que hacer el... Primeramente por mi hermano, y segundo porque estábamos en la lucha, y tercero porque me da la gana. Así que Yo no entiendo de otra forma que no sea así. Y que hagan lo que quieran, de todas maneras.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.